Es muy probable que pocos conozcan la historia que voy a contar. Hace de ello nada menos que 53 años. El 24 de marzo de 1973, tres chavales gallegos, veinteañeros, vecinos de Irún, cruzaron la frontera hacia Francia para ver en Biarritz una película entonces prohibida en España, El último tango en París. Un grupo de tarras, aproximadamente cinco, les confundieron con policías cuando estaban tomando unas copas y aquella misma tarde estos chicos desaparecieron para siempre. Desde entonces nada se ha vuelto a saber de ellos. Las familias, los gobiernos central y vasco, el Parlamento vasco, el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el Instituto Góngora y las asociaciones de víctimas del terrorismo como COVITE o la Fundación Buesa han pedido a ETA todos estos años que digan qué sucedió y dónde están los restos de aquellos tres chicos. En su última entrevista, concedida en 2018, ETA no niega la autoría, tampoco confirma nada. Dijo algo tan cínico como que nunca se les había pedido saber seriamente de ello. Nosotros vamos a hablar hoy con el último policía que investigó este asunto, pero antes saludo a Pablo Muñoz, nuestro compañero de ABC, colaborador de La Linterna en asuntos de terrorismo, seguridad, crimen. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, estos son de esos casos, de esos asesinatos de ETA, de los que muy pocos hablan ya, como si nunca hubieran existido. Vamos a contar los hechos, o mejor dicho, lo que se sabe de los hechos. Pablo.
Mira, aquí la mejor fuente es un compañero que, bueno, muy veterano, que estuve en ABC mucho tiempo, Alfredo Semprún, el padre, un mítico periodista de ABC, y este fue el primero que informó de los hechos de que los tres jóvenes habían sido asesinados por ETA. Fue en su crónica del 27 de abril de 1973, es decir, prácticamente un mes después de los hechos, y cuenta que al salir del cine y ya de regreso a su lugar de residencia, a Irún, pues paran a tomar unas copas en un bar de carretera de San Juan de Luz, ¿no? Ahí estaban varios de los que entonces se llamaban refugiados políticos, que bueno, que no eran más que simples etarras, y varios de ellos estaban pues completamente pues borrachos, ¿no? Al ver que los recién llegados eran españoles, pues los etarras se empiezan a insultar, parece que les confunden con policías y llegan a las manos. La cosa llega a un punto en el que los clientes y los trabajadores del local tienen que intervenir, es más, el dueño del bar cierra el establecimiento y ya en la calle sigue la pelea y todos reciben una paliza fuerte, pero uno de ellos queda seriamente dañado, ¿no? Y desde ese momento, pues se pierde su pista.
¿En la noticia se identifica a los etarras implicados en la paliza?
Sí, fíjate que es sorprendente, porque Semprún señala a Ceferino Arévalo, el ruso, Manuel Murúa, el casero, Prudencio Sudupe, alias Pruden, Jesús de la Fuente y Sabino Achandalabaso, Sabín. Y cuenta además que habían sido interrogados por la policía gala. Pero fíjate, es que no se abrió ningún sumario judicial por este caso hasta que un año después la familia denunciaron la desaparición en San Juan de Luz. Y es que, fíjate, es que en esas circunstancias hay que recordar que Francia era un santuario para los etarras, que eran considerados como refugiados políticos, y lo cierto es que no hubo prácticamente ninguna investigación, aunque a veces sí que sacó a la luz más datos, ¿no? Por ejemplo, que solo uno de los tres agredidos recibió en el lugar de los hechos golpes que podrían ser mortales, que sus asesinos eliminaron a sí mismo a sus dos compañeros para evitar pues posibles testigos probablemente, y que recibieron torturas que fueron durísimas. Y también mete en la ecuación al etarra un tipo muy, muy peligroso, que era Tomás Pérez Revilla, que alias Huesos o Huesitos, como autor material, ¿no? Y este tipo fue tiempo después asesinado por el GAL. Posteriormente, pues aparecen otros nombres relacionados con el caso, como el de Peixoto, que es el más conocido, y sobre todo Telefóro Monzón.
Joder. Oye, hay un hecho curioso relacionado con el coche de aquellos chicos, un Austin 1300, propiedad de José Humberto Fouz. ¿Qué pasa?
Sí, fíjate, ese, como te decía antes, el coche desaparece con las víctimas y hubo informaciones que corrieron por ese momento, porque incluso se repartieron tablillas con algunas informaciones de que se lo había quedado ETA. Pero es que hay una circunstancia, y es que la madre de este chico aseguraba que ese mismo vehículo era el que los aterroras que asesinaron a Carrero Blanco aparcaron en doble fila en la calle Claudio Cuello para que el entonces presidente del gobierno pasara por encima del lugar donde estaban colocados los explosivos, ¿no? Fue solo unos meses después ese atentado contra Carrero, es verdad, y ella estaba segura de que era el mismo coche. La verdad es que era un modelo muy poco frecuente, pero sí que es obvio también que si esto hubiese sido así, se hubiese conocido, porque evidentemente esa es una investigación que se hizo muy, muy al detalle y evidentemente este asunto se hubiese conocido. Pero bueno, es una leyenda más en torno a este tema.
ETA siempre ha estado callado sobre este asunto, ¿no?
Sí, fíjate, ahí el etarra Jesús María Zabartarrí, que este es un, bueno, sí, este está como un, estaba muy mal. En 1974 es preguntado sobre este asunto y él lo que declara es que él también había preguntado a Pérez Revilla sobre el triple crimen y que este simplemente se limitó a decir que cuanto menos se supiera de eso, pues que mejor. La instrucción inicial fue archivada en 1975 sin progreso alguno. Y la ley de amnistía de 1977 y la posterior reinserción de la de ETA político-militar, que era la organización a la que ellos pertenecían, los presuntos asesinos, pues hizo que tampoco hubiera demasiado interés en investigar. Y de hecho, pues durante muchos años el caso estaba fuera del debate público. Y la negativa de ETA a reivindicar, pues también hizo que cayera en el olvido, que solo se salía de vez en cuando por alguno de los familiares que tenía justicia.
Caramba. Pablo, vamos con el experto.
Yo creo que sí, yo creo que
Venga,
sí.
nuestro invitado es don Enrique Pamies, comisario de policía jubilado. Para los veteranos en estas noticias, toda una institución. Fue el último en investigar estos hechos en su etapa como jefe superior del País Vasco y ha dedicado 35 años de su vida a luchar contra ETA sin salir del País Vasco. Don Enrique, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se comienza a investigar estos hechos tantos años después? ¿Por qué se reabre?
A ver, no, teoría, o sea, realmente no se llega a abrir, sino únicamente que un conocido de ahí del País Vasco me llama un día y me dice: oye, ¿tienes inconveniente en reunirte con una persona relacionada con los tres desaparecidos, los tres chicos gallegos, como bueno, les hemos llamado así?
Sí.
Digo yo: no, ningún problema, tal. Bueno, vienen a mi despacho, me explica la situación y yo le digo: mira, ni aunque presentes una denuncia, esto no tiene ningún recorrido porque la ley de amnistía lo tapa todo y además, con los años que han pasado está todo prescrito, pero yo sí te puedo hacer algunas gestiones a título personal, pues bueno, con contactos que tengo y te iré diciendo. Y digo: si te parece bien. Y me dijo que sí. Digo: bien, pues así quedamos y así empecé a, pues bueno, a contactar con algún conocido que, para conocer de este tema, tenías que localizar a alguien que hubiera estado en aquellos años en ambos lados, o sea, tanto en Francia como en España. Y bueno, por los años que he estado allí, pues conocí a alguien, se lo comenté y me dijo: bueno, te puedo hacer gestiones, pero me pidió eso sí. Dice: de todo lo que vaya sabiendo, obviamente te pido discreción porque esto no se puede saber. Digo: no, no te preocupes. Y así lo íbamos haciendo.
Pablo.
Sí,
Lo que pasa es que, bueno,
sí.
dime.
Sí, lo que. Sí, no, quería saber, bueno, esa investigación, ¿qué resultados va teniendo? ¿Qué es lo que se sabe de lo que te cuentan a partir de esos primeros contactos con esta persona?
Bueno, a ver, lo primero que me confirma es que sí, bueno, es lo que he sabido, que además está registrado por la policía francesa, de que tuvieron los tres gallegos, chicos gallegos, tuvieron un encontronazo con un grupo de, creo que fueron cinco etarras. La cosa degeneró porque unos pensaron que eran policías, los tres chavales estos no tenían ni puta idea de qué iba el tema y bueno, pues acabó como el rosario de la aurora. Y parece ser que ya en las afueras del local, que debía ser fuera, pero ya no era exactamente en San Juan de Luz, sino en un local de copas, pero ya en las afueras, pues allí algo debió de pasar que uno de los etarras pues le dio debió de liquidar, o sea, a ver, debió de matar de un golpe a uno de los tres, no sé exactamente a cuál, pero uno de los tres pues parece ser o quedó muerto o quedó muy mal. Y los otros, pensando que realmente lo que eran policías, pues bueno, y que ya tenían el tema de que uno de ellos ya había caído, pues no podían dejarlo así. Entonces, sí, dime, dime.
No, 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 no. Iba a decir si a pesar del tiempo transcurrido, ¿hubo posibilidades reales de llegar hasta los restos de las víctimas? Porque no se encontró nada.
No se encontró nada. Y yo no sé si lo hubiéramos conseguido en aquella ocasión, porque estoy hablando de hace 20 años, claro. Sí, pues en 2006 sería. Y bueno, la premisa que había puesto a esta persona, la persona que me había pedido el tema, es bajo ninguna circunstancia esto puede salir ahí en ningún sitio. Mi sorpresa fue que según le iba diciendo, bueno, pues la cosa iba bien encaminada, esta persona que yo te digo, pues había llegado, me comentó, decía, hay una especie de un caserío con terreno, y en ese terreno parece ser que es donde presuntamente podían haberlos enterrado. Lo que pasa es que según se lo voy comentando a quien me lo había pedido, pues lo hace público una entrevista, no sé qué, y dije, se acabó. Primero que eso, porque yo no puedo poner en riesgo a quien me está haciendo el favor. Entonces me llamó, me dice, oye, he visto esto en televisión. Digo, sí, bueno. Digo, ya lo sé, yo también. Digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y aquí pasa y después no.
Madre mía.
Y ahí quedó el tema. Es que tampoco se puede hacer más cosas.
No,
porque
claro.
A la policía francesa tampoco tú le puedes ir y decir, oiga, mira, creo que están en este terreno del caserío. Digo, vale, sí, muy bien, pero ¿dónde está la X del tesoro?
Claro.
No podemos levantar. Y entonces, bueno, pues ahí ya... Luego sí es cierto, porque además hablé con él para que hiciera, hay una especie de novela, relato, que escribió Adolfo García Ortega, una novela se titula Una tumba en el aire, que es de lo mejor que se ha escrito sobre el tema. En novela da un poquito el tema y él habla efectivamente de un terreno, de ese terreno parece ser, bueno, en la novela dice que luego lo sacan dos de ellos y llevan los restos de los tres fallecidos, ya los llevan y los entierran en un bosque de las Landas. Pero bueno, y bueno, así como obviamente relata, pues las torturas, que eso sí que lo sé, a ciencia cierta, sometieron a los dos que habían quedado vivos, pues porque sobre todo Tomás Pérez Revilla, el Huesos, era, no sé, un loco, pero un loco, un sádico, y bueno, pues le sacó los ojos a uno.
Madre mía.
Les dieron, pues bueno, hasta que ya al final, pues ya no tenía nada que hacer. Obviamente ahí, y en eso sí lo de la razón, que el libro está muy bien, estamos hablando de 1973, es decir, antes de que ETA PM y ETA Militar se separaran. Entonces, un tema como este tenía que ser se tenía que hacer con el beneplácito de la dirección. Y en la dirección aquel entonces pues estaba Telesfor Monzón, obviamente, estaba Chiquilla, luego murió, estaba Peixoto, que ha fallecido recientemente, y quién más, se me ha ido el santo, bueno, la cúpula de...
De entonces, claro.
Y entonces Esquerra, bueno, toda esta gente. Y entonces son ellos los que les dicen, oye, pues si esto ya está como está, no pueden salir de aquí porque no vamos a soltarlos ahora y a dos de ellos y ver qué decimos. Entonces los asesinan, terminan de matarles y les entierran. Y además hacen pacto de no volver a hablar de ello.
Pablo.
Sí, hay una cosa que llama la atención, y es que poco tiempo después hay un episodio similar, y esta vez pues son dos inspectores del entonces Cuerpo General de Policía. ¿Qué es lo que sucedió entonces?
Pues es un tema que tampoco, ese sí, todavía está menos claro, si se quiere. Eran dos compañeros de la Comisaría de San Sebastián, además, donde yo estuve los 22 primeros años. Y bueno, pues por lo que fuera, hay gente que dice que pasaron al cine, o hay otros que dicen que no, y yo soy más de esta segunda teoría, que pasaron engañados por alguien, posiblemente por una mujer, y allí les esperaban. Lo que pasa que, bueno, lo típico, pues el cazar a dos policías, a más inspectores. Creo que tenían realmente el rango de subinspector, pero es igual. Eran ya como si fueran inspectores. Y cazar a dos inspectores, pues para ETA, pues podría suponer pues sacar información pensando que todo el mundo se dedicaba al tema terrorista. Y para nada. Uno creo que estaba en el DNI y el otro había pasado por el DNI, que no sé si estaba en seguridad ciudadana, o sea que... Lo que les podían contar del tema de ETA, pues, entre nada y poco, o sea, nada.
En este caso,
Sí, aparecieron, ¿no?
En este caso, Enrique, sí se encontraron los restos.
Sí. Estos los encontraron tiempo después, no sé, no te puedo decir cuánto. Tiempo después, unos chavales, creo que jugando en la zona del mar, ahí de los Pirineos Atlánticos, en aquellos búnkers de la Segunda Guerra Mundial, en un búnker, pues entraron, porque no sé, porque entrarían por lo que fuera, y vieron pues que la arena se había levantado un poco y había restos, como restos humanos. Llamaron a la gendarmería y efectivamente por las ropas y todo lo demás, y porque se sabía que habían desaparecido, pues se llegó a la conclusión de que eran ellos, y además todavía se veía restos de que pues evidentemente les habían sacado los ojos, les habían arrancado las uñas y otras lindezas que no, bueno, en fin.
Madre mía, ya imagino. Qué horror.
Esto, sí, estos luchadores por la paz, pero bueno, en fin.
Eso lo dejamos para otro día porque pensamos lo mismo. Don Enrique Pamies, comisario, no exagero si digo que un histórico en la lucha contra ETA. Gracias por este tiempo, Enrique.
Muchas gracias.